Mirad Azur LXIX, Petro presidente, avión sospechoso, Ecuador convulsionado y más. Escucha la noticia: Petro nuevo presidente de Colombia. La victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de Colombia ha sido sin dudas la noticia de la semana en América Latina. Según las agencias internacionales, lo importante sería que es la primera vez que un político, de izquierda, accede al gobierno colombiano. Se trata de una afirmación recurrente y muy discutible de estas miradas, por lo general europeas, de la coyuntura política regional. La realidad es que el impacto de la noticia tiene que ver con que Petro es un dirigente de discurso populista, ex guerrillero, que ha sido cercano al proceso chavista en Venezuela, y que suele tener un discurso muy afín a los liderazgos de los sectores más radicales de la izquierda regional. Ese ha sido el motivo principal por el cual los mercados reaccionaron con pánico en las horas posteriores al anuncio de la victoria de Petro. Así como en general todos los analistas locales que ven con extrema preocupación el futuro de su país, si Petro aplica un programa político acorde a lo que ha sido su discurso histórico. Tono conciliador, algo de E con acento agudo S.O. sostiene el columnista Miguel Herrera, que publicó un artículo en la revista Semana titulado, El miedo al presidente electo. Pero también se abre allí una esperanza, ya que en la recta final de la campaña, así como en sus primeras horas como mandatario electo, Petro ha impulsado un tono conciliador, llamando a un gran acuerdo nacional para coordinar sobre el futuro del país, al cual incluso ha invitado a su gran rival político, el expresidente Álvaro Uribe. He invitado a Álvaro Uribe Vélez, al que me he opuesto durante todo este siglo, a hablar conmigo sobre temas de país. Pero es simbólicamente porque, adicionalmente, lo que queremos es que en realidad millones de colombianos y colombianas se pongan en modo diálogo. Diálogo vinculante, es decir, no es diálogo simplemente por hablar, y diálogo para tomar decisiones, dijo Petro. Algo a lo que Uribe rápidamente respondió con disposición a dialogar. Tras su confirmación como nuevo presidente, Petro se reunió con el actual mandatario, Iván Duque, donde los temas centrales que hablaron fueron los de seguridad y finanzas. Si bien inicialmente se había dicho que sería una reunión muy breve, los presidentes electo y saliente estuvieron reunidos durante más de una hora. ¿Por qué importa? La victoria de Gustavo Petro parece confirmar, por un lado, un viraje general a la izquierda más dura en América Latina. Los festejos de Nicolás Maduro, Daniel Ortega o López Obrador ante este resultado, no auguran tiempos esplendorosos para la democracia regional. Por otro lado, el tono moderado que ha exhibido Petro va muy en línea con lo actuado por el presidente Gabriel Boric, quien tuvo un viraje similar, aunque hoy en día las encuestas lo muestran en un punto muy bajo de apoyo popular. Colombia ha sido un socio clave de Estados Unidos en la región, tanto en su lucha contra el narcotráfico, como en el freno a la influencia venezolana en la región. Los próximos meses serán fundamentales para entender cómo impactará este cambio político en el futuro de los colombianos y en el equilibrio de fuerzas a nivel regional. 2. Violentas protestas en Ecuador. Una violenta ola de protestas mantiene en jaque al gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador. El mandatario envió las Fuerzas Armadas a la calle para intentar controlar la grave conmoción interna y decretó toque de queda entre las 22 y las 5 de la madrugada. También prohibió el derecho de reunión. Con la decisión, según dijo el presidente, se precautela el bienestar de la ciudadanía frente a la violencia. A la vez se tutelan los derechos de quienes se manifiesten pacíficamente. El bloqueo de carreteras y los paros que comenzaron hace casi dos semanas, produjeron pérdidas millonarias para el país y un preocupante desabastecimiento en las principales ciudades. En los supermercados de las ciudades costeras escasea la carne, las legumbres y las frutas. También los lácteos y los huevos. En consecuencia, el presidente Lasso decidió extender a 6 provincias el estado de excepción que regía desde el 15 de junio. Sin embargo, no ha respondido a la solicitud de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien pidió abrir la frontera con Perú. Que ingresen los alimentos de la frontera sur, así no precisamos los alimentos que vienen desde la sierra. La voz local, el lunes por la noche, varios miles de indígenas llegaron a Quito para protestar contra el gobierno. Son parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, organización liderada desde el año pasado por Leonidas Issa. Su reclamo exige al gobierno el cumplimiento de una agenda de 10 demandas que consideran urgentes para el país. Entre ellas empleo y derechos laborales, reducción del precio del combustible y frenar la privatización en sectores estratégicos. Sin embargo, la investigadora Gabriela Calderón, a quien siempre acudimos en busca de un cabal entendimiento de las noticias ecuatorianas, asegura que, al igual que lo fue reclamo de la eliminación del subsidio a los combustibles que desencadenó las protestas de 2019, este listado no es otra cosa que una excusa para secuestrar al país. Y cita un pasaje del libro Estallido, en el cual Leonidas Issa se promulga sobre aquella instancia, la luz al final del túnel proviene de la afirmación creída, buscada e impostergable, comunismo indoamericano o barbarie. Además, asegura Calderón, la dirigencia indígena, que dice hablar en nombre de los indígenas y más vulnerables, impide el tránsito y abastecimiento de alimentos, destruye productos, impide ir al trabajo a quienes lo necesitan, y destruye recursos de la policía. buscan aprovecharse del caos que ellos han generado para imponer una forma de hacer política que nunca ha tenido respaldo mayoritario. La dirigencia política indígena sigue creyendo en un marxismo trasnochado que incluye la tesis de la lucha armada. Respecto al desempeño del gobierno, Calderón afirmó, la presencia o ausencia de manifestaciones en las calles no es evidencia del éxito o fracaso de determinado modelo. Que en Cuba normalmente no hayan protestas en las calles no significa que los habitantes de la isla estén contentos con la dictadura o que su modelo económico sea un éxito. ¿Por qué importa? Ecuador es hoy uno de los pocos países de América Latina que no tiene un gobierno afín a la izquierda. El estallido de esta ola de protestas, sin motivos claros, trae reminiscencias a lo ocurrido en Colombia y Chile, en momentos en que también tenían gobiernos ajenos al eje ideológico que crece en la región. Y hace temer que se trate de una estrategia para imponer la visión de que gobiernos democráticos de otro signo político, estén condenados a enfrentar protestas disolventes de grupos radicalizados. 3. Imputan a piloto de misterioso avión. La telenovela del avión iraní, venezolano detenido en Argentina, sigue sumando ingredientes picantes. Pero empecemos por el principio. El 6 de junio, un avión de bandera venezolana solicitó permiso para aterrizar en Buenos Aires. A bordo viajaban 19 pasajeros, 14 venezolanos y 5 iraníes. Venía desde México y declaró una carga de partes para automóviles de la marca Volkswagen. Previamente había estado en Teherán y luego en Paraguay. Allí cargó cigarrillos y sus tripulantes deambularon por Ciudad del Este. Por razones climáticas la aeronave no pudo hacer el descenso y se dirigió a Córdoba, donde se sospecha habría desembarcado uno de sus tripulantes. Tras algunas horas regresó a Buenos Aires y allí permaneció 2 días, durante los cuales la tripulación se hospedó en un hotel de la capital argentina. La siguiente escala hubiera sido Uruguay, pero en pleno vuelo, las autoridades locales le negaron el permiso a aterrizar. El argumento del ministro de Defensa uruguayo Javier García, responsable por la decisión, fue que a la aerolínea le pesaba una sanción de los Estados Unidos. Por la misma razón, en Buenos Aires nadie quiso abastecerles combustible. Todo esto hizo saltar las alarmas y al regresar a Ezeiza, quedó impedido de volver a despegar y sus tripulantes fueron imputados por la justicia argentina. Según evidencias aportadas por el FBI, el Mossad y el Ministerio de Inteligencia de Paraguay, Gholam Reza Ghasemi, el piloto de la nave, es miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, poderoso grupo militar considerado terrorista. Una pericia de la policía argentina sobre el celular de Gholam Reza halló fotos de misiles y tanques. La trama, durante el mes de mayo, 2 científicos vinculados al proyecto nuclear iraní fueron asesinados, muertes que el gobierno de ese país atribuyó al Estado de Israel. Pocos días después, los servicios de inteligencia de Turquía advirtieron a Israel que existía una amenaza seria para la seguridad de su ciudadano en territorio turco. En consecuencia, Israel instó a todos sus ciudadanos a no viajar a Turquía o regresar sin demoras a aquellos que ya estuvieran en el país, ante lo que consideró un peligro real e inmediato, de ser secuestrados o asesinados por atacantes iraníes. En ese contexto, a los pocos días aparece el avión de Emtrasur en Buenos Aires, donde el próximo 18 de julio se cumplirá el 25 aniversario del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita, AMIA, que dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos en plena capital argentina en lo que se considera el mayor ataque contra objetivos judíos ubicados fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Según Jorge Noblovitz, presidente de la DAIA Argentina, principal organización judía del país, creemos que Venezuela es la plataforma de Irán en la región. Irán es un estado terrorista. Y Venezuela le da lugar. Es atendible que todos estemos preocupados. No solo las comunidades judías. La República Argentina ha sido víctima de 2 atentados. Y aún están impunes. Según analistas locales, de no haber mediado la prudencia del gobierno uruguayo y las alertas de la inteligencia de Paraguay, un avión piloteado por un terrorista iraní, pudo haber pasado, como perico por su casa, ante la desidia o la anuencia de las autoridades del gobierno argentino. Y lleva a pensar cuántas otras operaciones de carácter similar pueden estar siendo ejecutadas por debajo los radares. 4. Panamá, Cortizo anuncia enfermedad. La noticia estremeció a Panamá esta semana. El presidente laurentino, Nito Cortizo, informó que fue diagnosticado con un síndrome mielodisplásico, y que viajaría a Estados Unidos para una evaluación más profunda y analizar un tratamiento. Quiero manifestar que me siento bien, con ánimo y que seguiré con mis labores regulares, afirmó Cortizo, de 69 años, durante un acto realizado este lunes en la presidencia. El síndrome mielodisplásico es un tipo de cáncer que afecta la capacidad del cuerpo para producir células sanguíneas en la médula ósea. Los tratamientos para el síndrome mielodisplásico pueden variar desde transfusiones, hasta quimioterapia o trasplantes de células madre. Empresario ganadero que estudió administración pública en Estados Unidos, Cortizo fue ministro panameño de Desarrollo Agropecuario entre 2004 y 2006 durante el gobierno de Martín Torrijos. Renunció al cargo por diferencias con el Tratado de Libre Comercio que Panamá negociaba con Estados Unidos, que a su entender incluía disposiciones sanitarias perjudiciales para su país. asumió como presidente el 1 de julio de 2019, liderando una alianza de centro-izquierda llamada Uniendo Fuerzas. Como siempre intentamos hacer, fuimos a buscar a un analista local para que nos explicara el posible impacto de esta noticia. Así incomodamos a Source Pierpoint, de la Fundación Libertad en Panamá, que nos decía lo siguiente. El tema del diagnóstico médico del presidente Cortizo ha levantado especulaciones producto de lo que necesariamente será una ausencia de sus funciones para viajar a Houston a realizarse otras pruebas médicas. Nuestra Constitución, en su artículo 187, determina que es potestad del presidente pedir una licencia de hasta 90 días calendario. Más de 90 días, lo debe solicitar a la Asamblea Nacional. Un detalle importante que nos apuntaba Source es que el artículo 185 especifica que el rol principal del vicepresidente es el de sustituir al presidente en caso de falta temporal o absoluta. Ahora, el artículo 192 prohíbe que una persona que haya ejercido la presidencia de la República pueda presentarse como candidato a presidente en las siguientes elecciones. El secreto a voces es que el actual vicepresidente, Gabriel Carrizo, quiere ser el candidato a presidente en 2024. ¿Qué hará ante la necesidad de cumplir con sus responsabilidades con el riesgo de cancelar su futuro político? 5. Derrumbe del Bitcoin golpea a Bukele. Nayib Bukele se ha autodefinido como el primer presidente millennial y ha puesto a El Salvador en los titulares globales por sus políticas, que podríamos definir como heterodoxas, para ser amables. Desde su guerra abierta con las pandillas, su desprecio por la institucionalidad democrática a la hora de impulsar reformas y un perfil marcadamente autoritario, Bukele ha logrado ser amado y odiado en su país. Aunque, según las encuestas, bastante más de lo primero que lo segundo. Ahora, si hay un tema que le ha ganado pasiones a nivel global, es su decisión de impulsar el uso de criptomonedas, llegando incluso a imponer el Bitcoin como moneda de circulación regular en su país. El gran problema es que el derrumbe estrepitoso del Bitcoin en los últimos meses ha puesto en duda lo acertado de su política, y en especial el haber invertido millones de dólares del Tesoro salvadoreño, uno de los países más pobres y endeudados del hemisferio, en estos activos tan polémicos. Alguien ha dicho que lo importante no es saber de todo, sino tener el contacto de la gente que sabe de cada cosa. Entonces aprovechamos los contactos de la red Atlas para consultar al amigo costarricense Luis Eloria, experto en estos temas, al punto que en la última edición del Liberty Forum presentó un interesante proyecto de tokens y NFTs para ayudar a financiar la campaña de Berta Valle, esposa de nuestro amigo Félix Maradiaga, injustamente preso desde hace meses por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Desde Costa Rica, Luis nos explicaba lo siguiente. Cuando hablamos de criptomonedas, como el Bitcoin, debemos tener claro que estos criptoactivos no cumplen con las tres funciones básicas del dinero. 1. Depósito de valor. Las criptomonedas no sirven para que las personas comunes ahorren, ya que no mantiene su valor en el tiempo, se trata de activos con una altísima volatilidad. 2. Unidad de cuenta. Las criptomonedas no sirven para fijar precios de bienes y servicios. 3. Medio de cambio. Las criptomonedas no son universalmente aceptadas para pagar por bienes y servicios. Una vez aclarado esto, resulta evidente que la decisión que tomó el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de convertir al Bitcoin en moneda de curso legal no tiene ningún sentido. Es algo tan absurdo como aprobar una regulación que establezca que, para el caso de El Salvador, un perro es un gato. Simplemente, el Bitcoin no sirve como moneda de curso legal porque no cumple con las tres funciones básicas del dinero. La irresponsabilidad de Bukele al tomar un monto muy considerable de buen dinero en dólares americanos del pueblo salvadoreño para comprar bitcoins es un verdadero crimen económico. El riesgo asumido al adquirir un activo cuyo precio fluctúa abruptamente era totalmente innecesario y, desde un punto de vista técnico, no se puede justificar. Actualmente, debido a la enorme caída en los precios de las criptomonedas, el valor de mercado de los bitcoins de Bukele ha caído estrepitosamente. Al respecto, lo mejor que se le ocurrió decir a Bukele como si tuviera una bola de cristal fue, su valor crecerá enormemente después del mercado bajista. Una verdadera irresponsabilidad. 6. Los 5 gráficos destacados de la semana en América Latina. Nota publicada originalmente en Mirada Sur. Martín Aguirre, director El País, Uruguay, y Advisory Council Member, Center for Latin America y Rodrigo Caballero, editor. Cuéntanos si te gustó la nota. 0050% likes vs 50% dislikes.